Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 26 de octubre de 2006. El tema que abordaremos el día de hoy es Intervención del Banco Mundial en la Agenda Educativa y Científico-Tecnológica de México. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de los especialistas, el doctor John Saxe Fernández y el maestro Giancarlo Delgado Ramos. Bienvenidos ambos. Muy buenos días.
Buenos días.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, si así lo solicitan obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. John Saxe Fernández es coordinador del seminario El Mundo Actual del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades UNAM. Es autor de libros como La Compraventa de México, Banco Mundial y Desnacionalización Integral en México. Es coordinador de Globalización Crítica a un Paradigma. Es coautor con James Petras de Globalización, Imperialismo y Clase Social. Y Giancarlo Delgado de El Mundo Actual, Situación y Alternativas, entre otras obras. El maestro Giancarlo Delgado Ramos es candidato a doctor bajo el auspicio de CONACYT en el Instituto de Ciencia y Tecnología Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene maestría en Economía Ecológica y Gestión Ambiental por la misma universidad y es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es miembro del programa El Mundo en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y su más reciente publicación es Agua, Usos y Abusos, la Hidroelectricidad en Mesoamérica, publicada por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM en 2006. El tema de intervención del Banco Mundial en la Agenda Educativa y Científico-Tecnológica de México, John, exige que sepamos de bien a bien cuál ha sido esta intervención y desde cuándo.
Sí, bueno, la intervención es amplia y todavía no están muy transparentes muchos de los programas que desarrolla el Banco Mundial en México en general y en la UNAM en particular. Prácticamente se le detecta desde principios de los 90. Allá en el 97 hay un documento muy importante de la UNESCO, un documento que se intitula El financiamiento y administración de la educación superior, que es un informe sobre el estatus de las reformas en el mundo que da el banco a conocer desde allí en una reunión que se celebra y ahí se explica que la agenda para la reforma, entre comillas, porque la palabra reforma, sí, el banco es mañoso en el uso de palabras, habla de sustentabilidad, habla de reforma, cuando en realidad estamos hablando de cosas insustentables ecológicamente o de reformas que en realidad son grandes regresiones. Y entonces ellos plantean que en materia educativa, dice la reforma, dice, y lo voy a citar el documento, dice, está orientada por el mercado más que por la propiedad pública o la planeación y la regulación gubernamentales. Ese es el fin de la cita. Es decir, hay que hacer la traducción continuamente y Giancarlo Delgado y yo nos hemos dedicado gran esfuerzo siempre a estar haciendo la traducción de qué es lo que quieren decir las palabras del banco. Por ejemplo, cuando dice orientada por el mercado, pues hay que entender que es orientada por las grandes corporaciones, por los grandes intereses. Y entonces ellos plantean en ese documento, y esta también es una cita de ese documento, que dice, la dominación en casi todo el mundo del capitalismo de mercado y los principios de la economía neoliberal se encuentran en la base de la orientación por el mercado, es decir, léase, la orientación por el empresariado, y fundamentalmente el empresariado de ellos, de la educación mediana superior y superior.
Es decir, negocio.
Negocio. Sí, lo que están planteando ellos es eso, que la educación no es un derecho ciudadano, sino que es una mercancía. Eso es lo que se está planteando. Y entonces, desde luego que están hablando de tres principios centrales que deben ser los ejes de la política educativa. Primero, la privatización. Segundo, la desregulación. Y tercero, la orientación por el mercado. Esos son, como si dijéramos, los tres ejes que ya se detectaban por ahí del 97-98 del siglo pasado en el banco.
Efectivamente. Es decir, totalmente congruente con los procesos de globalización.
En el mismo documento, el banco, digamos, traslada la serie de lineamientos que luego también va a negociar desde la OMC y, por ejemplo, en el caso de Europa, se hace a través de los acuerdos de Bolonia, que lo dice además muy puntualmente el caso del documento que mencionaba John, de la UNESCO, en el que dice, bueno, lo que se necesita hacer ahora es incrementar las matrículas, cobrar el costo total de pensión, en el caso de las universidades que lo tienen, que dan este servicio, instrumentar medidas de préstamos a los estudiantes, cobrar intereses prevalecientes en el mercado a todos los préstamos, mejorar el cobro de los préstamos a través de compañías privadas y la introducción de un impuesto a los graduados, adiestrar a los profesores como empresarios para que vendan su investigación y cursos, incrementar el número de instituciones educativas privadas con cobros del costo total de la enseñanza y completar la privatización de servicios secundarios como sellos editoriales, cafeterías, centros de oficina de fotocopiado, etc.
Bien, es decir, la idea central es que aquí hay un botín. Esa es, digamos, la primera cosa que se le presenta a uno. Y por ahí habíamos encontrado una evaluación sobre las dimensiones del negocio anual, de las ganancias anuales de la educación superior en el mundo, y encontrábamos que era una cifra por ahí que rondaba la cifra que tiene toda la industria mundial de la automotriz. Es decir, que en miles de millones de dólares estamos hablando de un gran negocio. Ahora, esto desde luego que tiene cola, hay una cantidad muy grande, de una secuela muy grande sobre cuando estás hablando de educación superior. Pues aquí no es, es decir, aquí las son tramposos y mañosos, porque están hablando de economías de mercado, cuando globalmente lo que tenemos es un proceso creciente de monopolización y de oligopolización. Yo recuerdo por ahí había un documento de las Naciones Unidas a principios del año 2000 que hablaba sobre, no sé si tú te acuerdas, Irma, un trabajo sobre las ventas realizadas por las 100 corporaciones más grandes del mundo. Ajá. Las corporaciones más grandes del mundo, equivalentes a 3/4 partes del comercio mundial. Las estadísticas eran de la ONU y de la OMC. Y era una información que decía que las ventas de las empresas fuera del país de origen de las principales 5 empresas que operan internacionalmente desde Estados Unidos, Europa y Japón, porque desde ahí opera superan el valor total de las exportaciones anuales de todos los países latinoamericanos. Sí, el mundo de los hechos indica que 75.5% de todo el comercio mundial está controlado por las principales 100 grandes corporaciones del mundo, y que estamos frente a estos contextos crecientemente oligopolizados o de monopolio, porque ahí ha habido desde finales del siglo XIX para acá una fuerte tendencia hacia la centralización y concentración del capital. Entonces, lo que el banco está haciendo, por mandato desde que el banco está constituido, y por eso es que es muy importante que el público entienda eso, el banco está diseñado para defender los intereses privados nacionales de las empresas estadounidenses y de los socios de los Estados Unidos. Esa es la función del banco. Pensar que el banco viene a promover el desarrollo, que el banco viene a promover la sustentabilidad, que el banco está promoviendo la transparencia y la lucha contra la corrupción, por favor, hay que entender que fue diseñado desde sus orígenes para eso, y así lo reconocía el secretario del Tesoro en 1944, Hans Morgenthau, decía: el banco debe regirse con principios empresariales y debe ser manejado con criterios empresariales por empresarios. Y esa ha sido una tendencia hasta la fecha. Es decir, esa es la función. No nos llamemos a engaño, por favor, al respecto. Y yo te digo eso porque pues hay mucha gente progresista y qué sé yo, que establece líneas de alianza y de relaciones con un banco mundial como el de hoy, manejado por Paul Wolfowitz, uno de los principales arquitectos de esa atrocidad que están ejecutando en Irak.
Y que justamente por la liberalización y por la privatización, que son las vías, digamos, de globalizar, es que está el Banco Mundial hoy entronizado. Es decir, hoy como nunca. Siempre ha tenido esa tendencia, como lo acabas de apuntar, está en los estatutos, en los acuerdos de Bretton Woods, está establecido cuál es el objetivo y a través de qué canales y qué estrategias van a operar. Entonces, como tú dices, no nos llamemos a sorpresa. Giancarlo.
Sí. Bueno, yo quería agregar que efectivamente, como mencionaba John, las tendencias, digamos, de privatización o lo que el banco le gusta denominar como modernización del sistema educativo, por un lado no solamente incluye, digamos, el sistema educativo per se, en el sentido de, sobre todo están muy enfocados a la educación superior, pero no solo, tienen también programas para educación básica y media, pero no solo esto, sino también uno de los grandes negocios es la privatización del desarrollo científico-tecnológico que se realiza en estas universidades o centros de educación superior. Pero bueno, como mencionaba yo, efectivamente a principios de los 90s, Bartlett, por ejemplo, cuando era secretario de Educación Pública, estamos hablando del sexenio de Salinas, bueno, en ese momento llama y se firma un acuerdo con el sector privado para crear el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, los famosos CONALEPs, y lo que significaba era, bueno, abramos un nuevo nicho de centros que estén administrados por el sector empresarial y que además sirva para formar, digamos, la población necesaria o la fuerza de trabajo necesaria con una cierta formación técnica que requería este empresariado, ¿no? Y entonces en el 99, estamos hablando 9 años después, ya hay 40 de estas, palabras del banco, modernas instituciones, y en el 2006, o sea ya 15 años después de que Butler inaugura los CONALEPs, hay 268 planteles. Este ha sido un boom extraordinario de este tipo de educación, que es una educación que más allá de formar a la gente críticamente, humanistamente, con arte, con cultura, etcétera, etcétera, más bien está formando, como te mencionaba, este tipo de fuerza de trabajo técnica en ya 268 planteles en 30 colegios estatales. Al mismo tiempo se conformó el Fondo para la Modernización de la Educación Superior, y es interesante porque además el gobierno tiende a cooptar los mismos codificaciones lingüísticas del banco, y entonces ahora también en ese momento se hablaba de modernizar la educación superior, y bueno, de lo que se trataba en ese momento era de promover los intereses y perspectivas del sector privado en las instituciones públicas. Aparte del fondo, el Fondo de Modernización para la Educación Superior, entra en operación el CENEVAL, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, que poco después enlazaría a la obtención de becas. Actualmente, para poder obtener una beca, que además están muchas de ellas ya financiadas por el Banco Mundial, estamos hablando de becas públicas, me estoy refiriendo en particular al PRONAVES, que es un proyecto que instala Fox en 2001, y hasta al día de hoy el 58% de los fondos de PRONAVES son fondos directos del banco, obviamente con una serie de condiciones, y para poder obtener esta beca hay que pasar por uno de los exámenes únicos del CENEVAL para poder demostrar que uno tiene la capacidad para hacer las actividades que uno vaya a hacer y sea sujeto de la beca. Esto es muy importante porque el banco dice, y lo dice desde principios del 90 y en el documento del 98 que mencionaba John, el banco dice, bueno, es que ahora ya esto de enfocarse a la oferta, además es es complicado seguirles la pista si uno no sabe de lo que están hablando. Y entonces dicen, es que ya eso de enfocarse a la oferta, eso ya es pasado de moda. Traducción, el gasto público está pasado de moda porque significa ofrecer espacios para educación. En cambio, ahora hay que enfocarse, dice el banco, a la demanda. Esto es lo moderno, esto es lo efectivo, y enfocarse a la demanda implica enfocarse en el estudiante. ¿Qué tanto usted me va a rendir? ¿Qué tan competitivo va a ser usted? Ah, entonces sí es sujeto de beca. Usted me lo va a demostrar con una serie de parámetros con los cuales yo lo voy a medir para que me demuestre que es competitivo. Y eso es lo que se viene durante la administración Fox.
Bien, vamos a una breve pausa informativa y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México invita a sus investigadores y estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país y de instituciones externas a participar en su concurso Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2007.
Los interesados deberán entregar sus trabajos en la Secretaría Académica del Instituto, en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La fecha límite será el 27 de febrero de 2007 hasta las 2 de la tarde.
Para mayores informes, los interesados deben consultar la convocatoria en la página electrónica http://www.iiec.unam.mx.
El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, en todo caso, John, precísame, ¿cuáles son los mecanismos de apropiación en la agenda del Banco Mundial?
Bueno, primero quiero decirte que el programa está muy bien diseñado y que colocan ustedes ahora el tercer movimiento de la Sonata Claro de Luna, sí, con Guadalupe Parrondo, y bueno, es un alivio cuando uno está tratando estos temas tan,
sí, tan
pesados. Es realmente un gusto estar en este programa. Mira, una de las cosas es lo que está planteando el banco, por ejemplo, ya en el documento del 98. En el documento del 98 el banco dice textualmente que el proceso de decisiones en materia educativa, y lo voy a citar textualmente, dice, debe ser retirado del gobierno y las instituciones y depositado en los clientes, creo que está diciendo ya, los estudiantes,
sí,
que los consumidores, los negocios, las industrias y en el público. El Banco Mundial cree, sigue la cita, que el financiamiento gubernamental a la educación superior, combinado con la responsabilidad institucional para gobernarla, es, en gran medida, responsable de la sobrevivencia de la educación clásica y elitista, que además es insensible a las necesidades de la desregulación global, de ahí la necesidad de reformas presupuestales. Fin de la cita. Cuando están hablando de esto, están hablando de la aplicación de lo que los gobiernos mexicanos, si es que los podemos denominar así, han venido haciendo, no solo antes de Fox, pero se acentuó con Fox, que es negarle fondos a la universidad pública. la idea central es inducir a la universidad pública a tener que recurrir a mecanismos de privatización. Es decir, es lo mismo que hicieron en Ferrocarriles Nacionales, lo mismo que han hecho en las empresas que ellos quieren trasladar hacia los monopolios o los grupos oligopólicos estadounidenses o europeos o lo que fuera, en secciones importantes de la economía nacional como la energía y otros así más, es, sí. Pero en el campo de la educación. Y entonces aquí hay una campaña contra la universidad tradicional. Y entonces en el documento el banco dice que los profesores y los investigadores tienen un excesivo poder. Sí, el banco literalmente le declara la guerra a la universidad pública centrada en el principio de la investigación desinteresada, de la investigación científica per se, de la investigación básica. Y entonces dice, no, lo que se necesitan son programas que sean comercialmente comprobables, que tengan una efectividad comercial comprobada, es decir, ajustar la agenda a las exigencias de las grandes empresas, que son las que operan en el país. La mayoría de del gran empresariado pues es un empresariado extranjero con los inversionistas mexicanos. Entonces hablan de una serie de modificaciones que hay que hacer en materia presupuestal, y entonces están hablando de hacer presupuestaciones distintas, con criterios distintos, con el fin de, dice el banco, obligar a las instituciones a construir la diferenciación y terminar, es cita textual, con la repetición isomórfica de la tradicional universidad clásica basada en investigación. Es una cita textual del Banco Mundial. Y entonces están hablando de cambios en los mecanismos de evaluación para que las fuerzas del mercado sean las determinantes en la evaluación.
Fuerzas que son, es el empresariado.
Claro, claro. Y directamente, vaya, ¿cuáles son los actores o sectores, digamos, nacionales o internacionales a los cuales les interesa intervenir en el desarrollo de esta investigación científica o tecnológica que desarrolla la educación superior en México? ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? Ya sabes por qué, pero ¿a qué sectores y a qué actores?
Nos estamos moviendo entonces un poco más, digamos, al ámbito del desarrollo científico tecnológico, que es lo que, digamos, es lo más rentable, no es lo único, pero es lo más rentable en el sector educativo superior. Y ahí, por ejemplo, el Banco Mundial publicaba un documento a razón de su nueva oleada de programas bajo digamos la codificación de modernización del sistema científico tecnológico para la competitividad, que es otra manera de decir lo que estaba diciendo John, que era precisamente la cuestión de trasladar toda la agenda hacia el lado de la demanda, y entonces ahora tiene que demostrar que uno es competitivo en términos del mercado,
claro,
para que sea viable. Y entonces en ese sentido decía, la investigación tiene que ser competitiva. Ya la investigación científica tecnológica ya no, si es por el afán del conocimiento, por el afán de saciar ciertas necesidades, digamos, de investigación generada por el gusanito de saber qué es lo que está pasando, eso ya no. Lo que queremos es ahora algo que en términos de mercado sea medible. Y en ese sentido daba dos ejemplos clásicos, ¿no? Entonces decía, mira, decía el Banco Mundial, bueno, uno de los grandes ejemplos de las dos versiones que queremos es, bueno, por un lado, enlazar la empresa con la empresa mexicana en términos de desarrollo científico tecnológico. Y en este caso decía, bueno, lo mejor y las cosas más destacables en el país es el caso de la alianza de Telmex con Alcatel. Uh-huh. Alcatel es la principal proveedora de tecnología para Telmex. Digamos que en cierto sentido Telmex es el caballo de Troya desde el cual lanza toda la tecnología Alcatel en América Latina. Y ese es el tipo de alianzas, entre comillas, que se quieren impulsar entre empresa y empresa. Y cuando dice, bueno, lo que queremos ahora es también empresa-universidad, dicen, bueno, el mejor ejemplo es el del CIMEFSTAB, que es el Centro de Investigaciones Avanzadas de Irapuato, con la multinacional Monsanto. Entonces ellos desde el 91 vienen trabajando la modificación de la papa transgénica. Este es el tipo de investigación que nosotros queremos, que sea la universidad pública o los centros de investigación públicos del país que trabajen para el gran empresariado estadounidense. Entonces, estos son los tipos de esquema que se vienen, y se vienen además profundizando. Ya se venía haciendo con Cedillo, por ejemplo, cuando se formaliza el Banco Mundial, formaliza un préstamo que se llama el proyecto de financiamiento de educación superior, en el que, bueno, de los principales movimientos era toda la agenda del 98, que ya John describió puntualmente, y que, bueno, lleva a todo el intento de cobros de cuotas en la UNAM, y bueno, ya conocemos el desenlace con la huelga y su término con la entrada de la Policía Federal Preventiva.
Efectivamente, sí.
Pero después se viene también el proyecto, y esto va más enfocado a ciencia y tecnología, que es el proyecto de innovación y conocimiento por $300 millones, que empieza en el 99, tenía como fecha de término en 2003, pero fue en palabras del banco, fue tan exitoso que lo extendieron hasta el 2005, cuando se vuelve a negociar una segunda versión por parte de Fox, que se llama Proyecto de Innovación para la Competitividad, por $250 millones adicionales. Aquí es muy interesante porque está Fox negociando, es uno de varios proyectos que negocia a finales de su sexenio, dejando todo preparado para el siguiente, la siguiente presidencia.
Sí, y ahí este es un aspecto central. Si tú revisas al detalle la programación del banco, digamos, en todo lo que llamamos la era neoliberal, es decir, después de que se asienta el régimen acreedor ultranza en 1982, el banco viene generalmente haciendo puentes transaccionales para ir marcando la ruta de los próximos 6 años antes de que termine el gobierno. Entonces, cuando termina Salinas, hay reuniones en privado en Cuernavaca, que se reúnen los altos mandos del Banco Mundial con el gabinete que va a poner Cedillo, y acuerdan cuáles van a ser los lineamientos, y hay una serie de programas, hay una cantidad muy grande de dinero, que además el país va a tener que pagar. Es una gran cantidad de dinero que le permite al banco ir apoyando esta línea e ir induciendo por la vía de estos altos préstamos esta línea hacia adelante. Y ahora, en materia de educación superior, también hay un documento del banco en el que se plantea el papel del banco, dice textualmente, para proveer servicios de conocimiento y asesorías durante la transición presidencial, que dice que tal vez es la mejor muestra del papel del banco. La colección de Policy Notes se ha convertido en un puente analítico de conexión entre un sexenio y el otro sexenio. Es decir, es un instrumento de gobernación, nada menos que de la política y de la política presupuestal y de los criterios presupuestales en materia de educación, para evaluación presupuestal. Y quisiera después hablar un poquito de estas diferencias de los mecanismos de presupuestación y los criterios de presupuestación que le permiten al banco incidir de manera muy directa en la toma de decisiones en materia de educación superior, sea para la docencia, sea para la investigación y desarrollo.
Muy bien, vamos a un puente musical e informativo y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita a su Diplomado de Actualización Profesional en Economía y Gestión Ambiental.
El diplomado se realizará en la Sala Ricardo Torres Gaitán del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria y tendrá lugar del 17 de noviembre de 2006 al 26 de mayo de 2007.
Para informes e inscripciones, comunicarse a los teléfonos 56-23-0084 y 56-16-46-79 del Centro de Educación Continua.
El teléfono en cabina es el 55-36-89-89. En Momento Económico.
Bien, estamos de nuevo con ustedes hablando sobre este picudísimo asunto de la intervención del Banco Mundial en la educación y en la ciencia y tecnología. Bien, hay algunas llamadas que quiero agradecer. Ángel Germán Martínez Sosa, gracias. Jesús Ríos, muchas gracias. Leticia Menem, Minerva Ramírez, Carlos García y Gilberto Andrés Samuano Rojas, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas. Ángel Germán Martínez Sosa pregunta, ¿pueden ustedes comentar si los procesos de acreditación y verificación que se están actualizando, con los que se están actualizando las escuelas de educación superior y de la UNAM, están dictados por las políticas del Banco Mundial? ¿Qué valor tienen para el Banco Mundial las relacionadas con las humanidades? Giancarlo.
Sí, bueno, como estaba mencionando, los nuevos proyectos del Banco Mundial enfocados a la competitividad, pues es relativamente obvio ver qué grado de competitividad en términos del mercado, en términos para el empresariado, tiene la filosofía. Ninguno. Entonces hay que pensar qué es lo que el empresariado está buscando, y todo lo que no está buscando exactamente lo que está, condenado por lo menos a sufrir un desfinanciamiento crónico y eventualmente desaparecer. Hay una serie de problemas al respecto porque, Fox instala una serie de programas nuevos, financiados en la dinámica transaccional que yo no explicaba, de los lineamientos del banco. Bueno, esto es importante aclarar: el banco, cuando hace las sugerencias, este ofrecimiento analítico que le llama, lo hace bajo una amenaza un poco soft, pero en términos lingüísticos, pero que realmente es una cuestión muy puntual. El banco, cuando le decía a Fox, cuando entraba en el Country Assistance Strategy de 2001-2005, le decía a Fox: si usted no cumple los contratos que ya están prenegociados y si usted no sigue los lineamientos y las condiciones de los préstamos en curso y a negociar, y esto es cita textual, dice el banco, las equivocaciones en seguir estos lineamientos desencadenarán un cambio en el programa del Banco Mundial hacia un escenario desventajoso de exposición reducida. Traducción: se condicionarán aún más los préstamos en activo y a futuro, y se exigirán los pagos de otros ya, ya vencidos. Entonces, bajo esta dinámica, Fox deja al sucesor de una serie de programas, en particular son tres, que totalizan 1.4 millardos de dólares, o sea, 1.400 millones de dólares son los que se negocian en términos de la competitividad, tanto de la educación como de la producción científica tecnológica, que ya venimos discutiendo, en un contexto en el que Fox moderniza, por ejemplo, en el caso de ciencia y tecnología, hace una modernización que ellos le llaman reforma, otra vez, a la ley de ciencia y tecnología y a la ley orgánica del CONACYT. Y ahí lo que en la modernización lo que se crea son los famosos fondos sectoriales. Y en los fondos sectoriales, una manera de organizar la investigación científica tecnológica desde el CONACYT para enlazar el sector productivo
a la investigación, que digamos de entrada suena bien, pero el problema es qué tipo de sector productivo estamos hablando. Y bueno, estamos hablando de enlaces Monsanto, uh-huh, sin staff. Y en este sentido, el Banco Mundial decía, bueno, la modernización en términos de la ley orgánica del CONACYT y la formación de los fondos sectoriales, dice, cita del Banco Mundial, incrementaron la relevancia de la investigación a través de una definición profundamente mejorada de las prioridades, es decir, la mercantilización de la agenda científico-tecnológica como uno de los principales resultados de este préstamo, que en el caso de la modernización del CONACYT totalizó $500 millones.
Sí, John, se está manejando por la vía de cañonazos. Es decir, en realidad, en algún momento, en el libro que hicimos Jan y yo sobre imperialismo en México, las presiones del Banco Mundial, hablábamos de que el Banco Mundial opera como un partido político a favor del alto empresariado extranjero y los socios locales dentro de la dinámica de los gobiernos y de la opinión pública, con financiamientos de esa naturaleza. Ahora, la pregunta que hicieron sobre la cuestión humanista y eso, me parece sumamente relevante, pero para aterrizar cómo es el asunto, el tipo de problemas que estamos enfrentando, conviene ver cómo se impone este esquema. Es decir, lo que el banco plantea es acabar con lo que se llama presupuestación negociada. Es decir, la presupuestación en la que el gobierno financia a las instituciones de educación superior sobre la base de criterios tradicionales, como el criterio de matrícula y de prestigio, y de la calidad, de la investigación y de todo, y dar paso a lo que el banco llama presupuestación por rendimiento, en la cual, dice el banco, cualquier financiamiento público que permanezca, es decir, que todavía quede financiamiento público, debe estar atado a la obtención de resultados comprobables basados en indicadores de resultados determinados por el consumidor, en el caso que planteaba Jan de Monsanto, por ejemplo. De esta manera, según el Banco Mundial, los administradores, dice el banco, de las instituciones universitarias estarán obligados a tomar decisiones que hasta ahora han estado evadiendo. Por ejemplo, reasignar los recursos en respuesta a las necesidades de los clientes y de los consumidores, que en área de investigación y desarrollo son las grandes empresas.
Claro.
Entonces, es colocar todo el aparato, con todo universitario, con toda la enorme cantidad de investigadores y todos los presupuestos y todo, en función de esos intereses. Entonces, hay aquí una gran batalla por medio de un instrumento. Aquí no son cañones, aquí no son bombas, aquí es el presupuesto, contra la universidad como concepto. La universidad como ese concepto que surge en Europa, que surge en las Américas, que surge en el mundo como vértice de humanismo, de investigación desinteresada, en función del bien común, y está diciendo, ya no opera en función del bien común, opera en función de estos grandes grupos. Y hay que no olvidar, la universidad histórica en los últimos 1000 años es el producto de la lucha contra la tiranía, contra el dogma, centrada en la libertad de cátedra y de investigación. Es decir, lo que está de por medio es que está poniendo en entredicho el cimiento de una gran tradición de siglos que hemos tenido, y que está sintetizada en el poder evaluatorio que le concede al banco a las fuerzas del mercado. Y está diciendo, ahora todo eso queda suspendido, ahora son las fuerzas del mercado, léase, el alto empresariado nacional o extranjero, los que van a decir. Y entonces dice el banco, así entonces las instituciones, dice, lo cito, serán obligadas a construir la diferenciación, terminando, insisto, con el párrafo fundamental, con la repetición isomórfica de la universidad tradicional clásica basada en la investigación. Es decir, es un esquema de una regresión que hay que verla en el contexto de 1000 años de desarrollo y humanismo y de ciencia, que ha sido fundamental en, para la humanidad. Entonces, la pregunta es sumamente compleja, sí, como la hizo él, pero me parece muy importante puntualizar los instrumentos presupuestales que se usan para hacer efectivamente este cambio.
Y además es un esquema que se va a profundizar todavía más con la entrada de Calderón, cuando llama, por ejemplo, a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior a realizar la agenda educativa del país. Y además es llamativo que Calderón use las siguientes palabras cuando convoca a la NUES. Dice, es que lo que necesitamos es, cito, tener un sistema de educación diversificado, competitivo y de calidad. Es una repetición de los mismos discursos. Y entonces llama a la NUES, que para, digamos, haciendo paréntesis, la NUES es financiada, entre otras, aparte de obviamente el presupuesto de las universidades, entre otras, por Vamos México o la Fundación Ford.
Así es.
Y entonces, desde la NUES, en un documento que saca, que se llama Consolidación y Avance de la Educación Superior en México, hace un llamado exactamente a seguir una serie de parámetros que ya hemos precisado del Banco Mundial, y que son, por ejemplo, reforzar la descentralización de la educación superior, expandir el sistema de becas, por como el PRONAVES, y específicamente las becas préstamo, que tenga estándares competitivos desde el Ceneval, reformar los sistemas de pensiones para disminuir la carga de pasivos de las universidades e instituciones de educación superior, o sea, no es solo contra el estudiantado, contra la educación, sino también contra los trabajadores. Dice la NUES, modernizar los formatos de conocimiento y desarrollo curricular, y eso es muy importante porque dicen, es que necesitamos hacerlo a la usanza ya de Estados Unidos y de Europa. Necesitamos modernizar todo nuestro currículum, por ejemplo, fusionando maestría y doctorado, uh-huh, para que sea un solo programa. Y en el problema no es hacer esto, el problema es que en el proceso de la denominada modernización van a desaparecer, o es muy probable que desaparezcan, el grueso de áreas que no son competitivas, como son gran parte de las humanidades. Y bueno, al final decía la NUES, cumplir con las exigencias de la producción basada en el conocimiento y sus aplicaciones, por ejemplo, por medio de orientar y certificar el sistema educativo al desarrollo de la producción de conocimiento e innovación, por medio de la vinculación universidad-empresa. Entonces, esto es lo que, digamos, Calderón desde la NUES procura
instaurar. Está planteando.
Ajá. Claro. Y entonces el problema aquí es que tenemos la penetración ya del banco. No estamos hablando nada más de lo que va a pasar, sino que ya tenemos la penetración del banco muy fuerte dentro de instituciones tan prestigiadas como la UNAM, en la que nos llama la atención a John y a mí que se venga hablando de la transparencia del banco, de la transparencia de sus préstamos. Y ayer, bueno, y nos llama la atención que ayer el abogado general de la UNAM hiciera señalamiento de que la UNAM tiene el compromiso institucional y legal con la transparencia del acceso a la información, y en ese sentido lo llamaríamos a que nos hicieran llegar, bueno, a nosotros y al público en general, cuál es el grado de penetración del Banco Mundial en nuestra casa de estudios.
Exacto. Bien, pues vamos a una breve pausa y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Bien, sigo con algunas de las preguntas de nuestros radioescuchas, si me permiten, John y Giancarlo. Jesús Ríos dice, ¿qué peso puede tener en esta estrategia privatizadora del Banco Mundial el hecho de que instituciones de educación superior pública y casi gratuita como la UNAM se hayan represtigiado internacionalmente en el ranking correspondiente?
Bueno, precisamente es el argumento, ¿no? Hay que subir en el ranking, uh-huh. Hay que, además el ranking está diseñado por medio de certificaciones, de número, claro, de publicaciones, de número de acuerdos de cooperación internacional, etcétera, etcétera, que son, digamos, en gran medida alineamientos del mercado. Dicen, ven, están en el lugar 71, ahora vamos por el 69, 68, lo que sea, y hay que seguir el alineamiento del Banco Mundial.
Estamos bien obedientes. Bien, Leticia Menem, felicitaciones a los invitados y al programa. Pregunta Minerva Ramírez. Felipe Calderón llamó como secretario de Hacienda a Agustín Castens, ¿o lo impuso el Banco Mundial?
Bueno, eso no se sabrá.
Eso no se sabrá, pero sí tenemos lo siguiente. Primero que todo, yo creo que es importante, como reflexión, entender que la globalización no es un fenómeno que anda ahí por el aire, que es algo inevitable, que tiene mucho de proyecto político, y que cuando uno habla de la globalización en general, pues lo importante es el marco de referencia en que se da la globalización. Sí. La globalización no se da en el vacío de poder. La globalización se da en un contexto de relaciones leoninas. Y aquí tenemos, y estamos dando, ejemplificándole al público, claro, cómo se da, entre comillas, la globalización educativa. Es decir, se da un contexto leonino, ampliamente dominado por instituciones y por intereses de clase. Ese contexto de poder en que ocurre la globalización, la literatura lo ha llamado imperialismo. Y entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando simplemente del fenómeno imperialista. Y hay que entender eso, es decir, no hay que tener reticencia, porque la palabra globalización, la globalización es un proceso que ha estado presente durante varios siglos, y está ahí. Y bueno, pero lo fundamental es, bueno, eso, ¿en qué contexto se da la globalización? Bueno, se da en estos contextos leoninos, institucionales, donde está el interés de los países capitalistas centrales y de sus empresas, articulado por una institución que es una proyección, un instrumento de proyección de poder institucional, sobre todo en el caso del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, del Ejecutivo estadounidense, y lo que está detrás del Ejecutivo estadounidense, que son los grandes monopolios, los grandes cuerpos oligopólicos. Entonces, aquello que tenemos, cuando ya me está haciendo la descripción y cita a Felipe Calderón, pues Felipe Calderón, pues sí es el presidente electo o lo que fuera, nadie sabe exactamente cómo lo eligieron, pero bueno, es un presidente de facto, pero de todas maneras funge, como decía un expresidente de Costa Rica, como un country manager, es decir, como un administrador local de los lineamientos que vienen de afuera, ya sea del empresariado externo, que es articulado por cabilderos como Claudio X González, por ejemplo, en México, o de instituciones que articulan esos intereses. Entonces, el banco es un instrumento de proyección de intereses de clase y es un instrumento de Estado. Es un instrumento del Estado metropolitano, muy dirigido desde la Casa Blanca. Yo recuerdo que el secretario del Tesoro de Bush, el primer secretario del Tesoro, Paul O'Neill, daba ejemplos en su libro El Precio de la Lealtad, que yo lo recomiendo, sobre cómo ellos hacen y deshacen con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Dicen, ahora Argentina, quítale préstamos o dale préstamos. Y ahí nos van contando cómo es que maneja el Ejecutivo estadounidense estas instituciones que posan acá, y que mucha gente muy progresista insiste en calificar de instituciones multilaterales o instituciones financieras internacionales, cuando eso es solamente una verdad a medias.
Y además son instituciones de las cuales los países metropolitanos no se someten bajo ningún concepto a los lineamientos
de ellos,
del banco, del fondo,
¿no? Pues estarían subdesarrollados.
Y la otra cuestión es que, bueno, cuando Carstens entra como asesor y potencial secretario de Hacienda, bueno, vale nada más recordar, por ejemplo, que es muy cercano a Francisco Gil, responsable de gran parte del robo que se hizo con la venta de Banamex. Y luego es muy cercano, digamos, a una serie de personalidades, así llamadas, del banco, del fondo, trabajo en el Fondo Monetario Internacional, y llama mucho la atención que sea de las generaciones contiguas a gente como Ashcroft, a Paul Wolfowitz,
en la Universidad de Chicago, y en 2003 el Financial Times calificaba a Carstens como, es cita textual de Financial Times, como uno de los mejores Chicago Boys en todo el sentido de la palabra. Entonces eso lo dice todo.
Caray.
Uno de los Chicago Boys en el sentido de la palabra, y lo colocan exactamente, es decir, con, si Carstens llega ahí a la Secretaría de Hacienda, México deja de ser visto en los ojos de América Latina, deja de ser el esquirol para transformarse en el esquirol de esquiroles, porque lo hace en momentos en que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sufren de una enorme crisis de identidad, de una enorme crisis de legitimidad en el mundo. Hay que ver que muchos de los fondos de operación del banco están siendo cancelados. Los países de rango medio, tipo Argentina, tipo Brasil, Indonesia y otros países, están cancelando las deudas. De tal manera que el banco y el Fondo Monetario específicamente no está recibiendo los ingresos que recibe. Cayó de 3.600 millones de dólares de ingresos por servicio de deuda al Fondo Monetario Internacional a 1.600 millones de dólares, y dentro de unos cuantos años no va a llegar a cubrir los costos operativos del Fondo Monetario Internacional. Por lo que ya en el mundo se está planteando abolir estas instituciones y sustituirlos por organismos regionales manejados por nuestros propios gobiernos, que es lo que está pasando en Asia,
claro,
que está pasando en Europa. En esos momentos viene el señor Calderón al rescate del Fondo Monetario Internacional a colocar un personaje como este, como dice Jan, muy vinculado con, bueno, insisto, una persona que es uno de los principales responsables de, son calculado por la revista Lancet, que es la revista médica inglesa, entre 390.000 y 940.000 muertos civiles en Irak, 9.000 soldados estadounidenses muertos y 18.000 soldados seriamente mutilados. Uno de los responsables de eso dirige hoy el Banco Mundial y está metiéndose aquí en la UNAM a pontificar y hablarnos de contra la corrupción y de transparencia y de qué sé yo, de esas cosas. Más grave todavía, hemos detectado, ya hemos hecho un pequeño trabajo de avance, Jan y yo, sobre esto, la penetración desde el 2004 del Banco Mundial, nada menos que la estructura y dinámica del Poder Judicial de la Federación Mexicana, que incluye desde los jueces de los estados hasta los altos magistrados.
Ahí está la cosa. Bien, Ramón Vargas pregunta dónde pueden consultar tus fuentes.
Ahí tenemos ese libro, se llama
Imperialismo Económico en México, Editorial Arena.
Muy bien.
Año 2005.
Cinco. Ahí tiene eso, y luego también está la página del Banco Mundial, que se puede entrar
por bancomundial.org. Uh-huh. Y les recomendamos también el Bank Information Center, que es BIC.org. Y bueno, hay varios proyectos alternativos, como por ejemplo el Project Bretton Woods, que hace toda una revisión crítica de lo que está haciendo el banco, los últimos documentos que han sacado es precisamente toda la crítica al grado de opacidad y poca transparencia del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
Imagínate que viene aquí a pontificar de transparencia una de las instituciones internacionales calificadas como más opacas del planeta.
Así no es. Le den de cuentas absolutamente a nadie.
A nadie.
Oh, bueno, ya está servido Ramón Vargas. Salvador Porfirio Yáñez opina que toda esta globalización son mafias que manejan los recursos y el gobierno, y ahora con el agua se viene otro problema de privatización que afecta a México. Tienes razón.
Ahí hay un libro de Giancarlo, que es muy importante,
sobre agua
y seguridad nacional, que lo sacó también la colección Arena, ¿verdad? Sí.
Carlos García felicita a los invitados y nos felicita a todos el programa y el equipo, etcétera. Gilberto Andrés Zamuano dice, ¿qué opinan de la presencia del próximo gabinete financiero de Carstens? Bueno, ya dieron la opinión. Evangelina Ocaña Felicitaciones al programa. No queremos gobiernos como los que hemos tenido, que son empleados del Banco Mundial. Lourdes García, felicitaciones al programa. Celia Málago Márquez, el Banco Mundial financió el proyecto de la plataforma de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dando un préstamo de 50 mil millones de dólares. Por ello, los grandes capitales intervienen y manipulan las grandes decisiones. Gracias, Celia. Rafael Chávez Mora, ¿cómo poder ayudar para evitar estas acciones que realiza Fox, que nos perjudican en gran medida? Bueno, ya no solamente es Fox, ya tenemos...
Claro, es una cuestión transaccional y además, bueno, claro. ¿Cómo? Comentándolo con los vecinos, con los amigos... Y generando conciencia.
Y documentándose. Además está claro. De fácil acceso en el internet. Y ahí los libros, de tal manera que es muy importante. Es una pelea por conciencia. Y lo primero que hay que hacer es las palabras. Esos no son simples instituciones multilaterales, instituciones financieras internacionales. Por favor, empecemos por el lenguaje. Las palabras son poder. Sí. Y consecuentemente hay que estar constantemente, ponerlas siempre en capilla. Eso yo les enseño a mis estudiantes. Ese es el deber de la universidad, hacer conciencia, pero tenemos que hacer conciencia hacia adentro, de tal manera que el llamado que hace Jan al abogado de la universidad es muy importante sobre, queremos saber exactamente qué es lo que hace el Banco Mundial en la UNAM.
Claro. Esmeralda Arismendi también felicita el programa. Jesús Juárez opina que es indigno que el gobierno mexicano actúe en detrimento de su población. En eso tienen toda la razón. Y bueno, por último, nos encontramos pues en un momento económico y político y social en que está por finalizar esa administración, la actual, y comenzar con otra. Simplemente en dos palabras, porque ya no tenemos más tiempo, ¿hacia dónde está, digamos, encaminada la agenda educativa y científico-tecnológica?
Desregulación, privatización.
Perfecto. Bien, pues les agradezco en verdad su presencia. Ha sido muy útil, muy educativa para todos nosotros, para los radioescuchas y para mí misma. Gracias, John Saxe Fernández, y gracias, Giancarlo Deliado.
Muchas gracias al público.
Muchas gracias también a nuestros radioescuchas por su interés y sus llamadas y su participación. Estuvo en los controles técnicos. Jesús. Nos ayudó un compañero que es, no recuerdo su nombre, muchas gracias. Colaborador en la producción, Araceli Martínez. En las cápsulas, Tessa Uribe, Esteban Escárcega y Francisco Mejía. Fue una producción y realización de Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un muy buen día y mejor fin de semana. Muchísimas gracias.